Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que amplía los contactos con los socios de los BRICS. El experto chino Ma Yuzhun señala que si Rusia consigue ingresar en la Asociación Económica Integral Regional, ello constituirá una importante fuerza motriz del futuro desarrollo de la propia asociación. Declaraciones del presidente checo sobre explosiones en Verbice. El politólogo Anton Bridigen sostiene que los críticos de Zeman desearían su dimisión. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que de modo consecuente y en orden prioritario amplía los contactos con los socios de los BRICS, de la Organización de Cooperación de Shanghái, de la Comunidad de Estados Independientes y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. En el mensaje a la Asamblea Federal, pronunciado el miércoles, subrayó que el desarrollo de corredores de transporte y logística puede crear el seguro armazón infraestructural de una gran asociación euroasiática. La peculiaridad más importante de la iniciativa de la Gran Eurasia estriba en que deberá estructurarse sobre la base de los principios de la igualdad y en atención a los intereses recíprocos. El director general y miembro de la presidencia del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, Andrei Kortunov, escribe que la Gran Asociación Euroasiática contempla las estructuras regionales de integración ASEAN, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Filipinas, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Camboya, Unión Económica Euroasiática, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia, así como la Asociación Económica Integral Regional de Países del ASEAN más China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, como piezas acabadas para el futuro mecanismo económico euroasiático único.
Una parte importante de la integración económica euroasiática reside en los corredores de transporte y logística que propiciarán el desarrollo del comercio en el continente euroasiático. En ello puso el acento Vladimir Putin en su mensaje anual a la Asamblea Federal.
El experto del Instituto de Estudios Estratégicos del Noreste de Asia, adjunto a la Academia de Ciencias Sociales de Heilongjiang, de la República Popular China, Ma Yonghun, señala que si Rusia consigue ingresar en Asociación Económica Integral Regional de Países del ASEAN, más China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, pues ello constituirá una importante fuerza motriz del futuro desarrollo de la propia asociación y desempeñará un papel indispensable en la integración regional, en especial la económica.
En el año 2020, China firmó el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional con los países de la ASEAN, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. El bloque de la ASEAN se ha convertido en el socio comercial más importante de China, poniéndose por delante de Estados Unidos y la Unión Europea. En tal situación, Rusia también contempla grandes posibilidades para los negocios. Moscú aspira, por medio de la cooperación con China y la interacción económica regional, a atrapar la ola del boom económico asiático. Y esto realmente puede dar un gran impulso a la aceleración del crecimiento económico ruso, sobre todo en las condiciones en que Rusia es objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. La futura integración de Rusia, China y la ASEAN no solo se verá reflejada en la interacción comercial, sino también en la cooperación en el terreno de la infraestructura de transporte y logística, de la prestación de servicios y la cooperación en materia de inversiones.
Según el experto chino, a medida que Rusia vaya avanzando por la cadena mundial de creación de valores, la participación en las iniciativas comerciales asiáticas irá adquiriendo cada vez mayor significado para asegurar la capacidad competitiva de los productos rusos. De ahí que seguramente habrá que esperar una reanimación de las negociaciones sobre la conjugación de regímenes de comercio en el marco de las asociaciones regionales. De tal modo, la gran asociación euroasiática podrá llegar a ser esa sombrilla conceptual en cuyo marco, en los espacios del continente euroasiático, se crearán reglas de juego únicas para todos los participantes, estima el experto chino Ma Yonghun. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Las declaraciones del presidente checo Miloš Zeman mostraron que Praga no tuvo bases para acusar a Rusia de estar involucrada en explosiones en un almacén checo en Vermetice, afirmó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova. Este domingo, Zeman afirmó que en el marco de la investigación de lo sucedido en 2014 en Vermetice, fue determinado que el armamento en los almacenes donde se produjeron las explosiones pertenecía a un empresario búlgaro. A su vez, el diario New York Times comunicó antes que el traficante de armas Emilian Gebrev, en sus declaraciones al medio, reconoció que suministraba armas a Ucrania en medio del conflicto en el este del país en 2014, así como confirmó que municiones fueron almacenadas en Vermetice. El gobierno checo denunció la semana pasada la presunta implicación de la inteligencia rusa en las explosiones que causaron dos muertos en un almacén de municiones en Vervetice, en la región de Zlín, en 2014 y expulsó a 18 empleados de la embajada rusa en Praga, señalados como presuntos agentes de los servicios secretos de Rusia.
El punto de vista del presidente de Chequia, Miloš Zeman, sobre la explosión en un depósito de municiones en Vervetice en el año 2014, ha alegrado más que nada a Moscú, declaró el viceprimer ministro de la República Checa, Jan Hamáček, remarcando que eso no le ha ayudado mucho a Chequia. La intervención televisiva de Zeman también fue criticada por otros políticos checos. El presidente del Senado, Miloš Vystrčil, manifestó que el presidente amenaza la seguridad de la República al revelar información de una investigación inacabada.
El politólogo Anton Bredihin sostiene que los críticos de Zeman desearían su dimisión, pero al presidente de Chequia le alcanza el peso político para defender su posición.
Zeman, a lo largo de su presidencia, desarrolla de forma consecuente una política que se diferencia de la política de Praga en relación a Rusia, y más de una vez se ha visto en semejante situación. Manifiesta puntos de vista prorrusos que más de una vez pudieron llevarlo a juicio político, pero no pienso que esta situación acarree tales consecuencias. Si bien las fuerzas que se beneficiarían con que la historia de las explosiones surgiera precisamente ahora y obtuviera amplia discusión, no son nacionales, sino las élites transnacionales, el capital transnacional, un amplio abanico de estructuras de negocios y políticas que manejan todos los procesos tanto en Estados Unidos como en Europa, y ahora han ordenado arremeter, dijo Anton Bredihin.
Sin embargo, incluso esas fuerzas están interesadas en que políticos como Zeman estén presentes en el campo político, estima el politólogo.
Las fuerzas políticas que se oponen a Rusia están interesadas en que, en medio de tal activa política antirrusa, haya aeródromos de reserva, que en caso de necesidad pudieran mantener negociaciones con Moscú sobre las relaciones bilaterales, considera Anton Bredihin.
Las acusaciones infundadas de Chequia contra Rusia ocasionaron un daño extraordinario a las relaciones bilaterales, manifestó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Son declaraciones inamistosas que contradicen los intereses, seguramente, de los pueblos de ambos países y además ocasionan, o más bien han ocasionado, un daño extraordinario a las relaciones bilaterales, dijo Dmitry Peskov a la prensa. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki abordará las relaciones con Rusia en una teleconferencia con los líderes de Chequia, Eslovaquia y Hungría, países que conforman junto con Polonia el llamado grupo Visegrad V4. El primer ministro Mateusz Morawiecki iniciará una videoconferencia urgente a nivel de jefes de gobierno del grupo Visegrad, avanzó la oficina de prensa gubernamental. Morawiecki, que ejerce la presidencia rotativa del V4, planea debatir la situación en medio de una escalada de acciones por parte de la Federación de Rusia durante las semanas recientes y las últimas noticias de las relaciones checo-rusas y expresar solidaridad y apoyo a las medidas tomadas por la República Checa.
El gobierno checo denunció el 17 de abril la presunta implicación de la inteligencia rusa en las explosiones que en 2014 causaron 2 muertos en un almacén de municiones en Verbitse, en la región de Slin, y expulsó a 18 empleados de la embajada rusa en Praga, señalados como presuntos agentes de los servicios secretos de Rusia. Moscú, que respondió expulsando a 20 diplomáticos checos, rechaza esas acusaciones por absurdas y las atribuye a una política antirrusa que Praga mantiene en los últimos años y detrás de la cual se vislumbra la mano de Estados Unidos.
El politólogo Marat Bashirov compartió su opinión sobre los objetivos y posibles consecuencias de los encuentros de los jefes de gobierno del grupo Visegrad.
El agravamiento de las relaciones entre Rusia y Chequia, generado por la parte checa, tiene un carácter absolutamente artificial. Al mismo tiempo, Praga no se ha detenido y solicitó a los países europeos prestarle su respaldo, expulsando también a diplomáticos rusos. Y una parte de los países bálticos respondió a tal solicitud. La mayoría de los países del grupo Visegrad están dirigidos desde fuera, desde Allende el Océano. De ahí que se trate de una tentativa más de agravar las relaciones con Rusia y apuntalar esa política, si bien no es muy ventajosa para la Unión Europea en general. La retórica de las autoridades rusas en relación a tales actos provocativos se va intensificando y no excluyo que todo eso pueda terminar en que el nivel de la representación diplomática de los países del grupo Visegrad baje a categoría consular, dijo Marat Bashirov.
Esto es El Punto. Roma lamentó la decisión de las autoridades rusas de expulsar a un diplomático italiano, comunicó la Cancillería del país. Consideramos esta decisión infundada e injusta, dado que fue una respuesta a una medida legítima de las autoridades italianas para defender sus propios intereses, dice el comunicado. Este lunes, el Ministerio de Exteriores ruso entregó al embajador italiano en Moscú, Pasquale Terracciano, una nota que declara persona non grata al agregado militar adjunto para defensa y agregado naval de la embajada italiana en la Federación de Rusia, Curcio Pacifici, como medida de respuesta a las acciones inamistosas e injustificadas de las autoridades italianas contra la agregaduría militar de la embajada rusa en Roma.
La decisión de las autoridades rusas es una respuesta a la expulsión de 2 diplomáticos rusos de Roma acusados de espionaje. El pasado 30 de marzo, los carabineros de la Unidad Operativa Especial ROS, por sus siglas en italiano, detuvieron en un aparcamiento de Roma al capitán de fragata de la Marina Militar Italiana, Walter Biot, y al oficial de las Fuerzas Armadas Rusas, Dmitry Astraujov, acusados de espionaje.
El politólogo Pavel Feldman, subdirector de Investigaciones Estratégicas y Previsiones de la Universidad de la Amistad de los Pueblos, comenta la situación.
La reacción de parte de Rusia fue simétrica y muy moderada, e incluso me atrevería a decir modesta, ante el gesto poco amistoso de Italia. Aunque sea porque hace 3 semanas Italia expulsó a 2 diplomáticos rusos, mientras que ahora declaramos solo a 1, persona non grata.
El politólogo explica que toda esta situación no deja de ser lamentable.
Naturalmente que esta historia solo suscita pesar, debido a que Italia es el estado de la Unión Europea de los más entrañables para nuestro país. Durante la pandemia, brindamos a Italia una ayuda de gran envergadura e invaluable. Y escándalos diplomáticos de esta naturaleza desilusionan, erosionan la fe en nuestros socios europeos. Da la impresión que sobre Italia, sobre Chequia, sobre otros estados que históricamente han tenido buenas relaciones con Moscú, se ejerce una presión premeditada desde ultramar a fin de enemistarnos y meter cuñas en nuestras relaciones mutuas, indicó Pavel Feldman.
En las últimas semanas, sobre el envío a la patria de diplomáticos rusos, anunciaron Estados Unidos, Bulgaria, Ucrania, Chequia, Eslovaquia, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Rumania. En algunos casos, la expulsión se avaló con el pretexto de las sanciones. En otros, se plantearon acusaciones de espionaje o se escudaron en la Convención de Viena, que permite no mencionar la causa. Los países bálticos declararon persona non grata a algunos rusos en solidaridad con Praga.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. La vacuna Sputnik Light debe ser registrada en las fiestas de mayo, declaró el ministro de Salud de Rusia, Mikhail Murashko. El 17 de febrero, dicho ministerio permitió iniciar la tercera fase de las pruebas clínicas de la Sputnik Light. Conforme al documento, las pruebas se realizaron a 4.000 voluntarios en 15 establecimientos médicos en Moscú, Kaliningrado, San Petersburgo, Saratov y Smolensk. El 29 de marzo, desde el ministerio, informaron del ingreso de los documentos para el registro de la vacuna Sputnik Light. Próximamente, la organización de peritaje dependiente del Ministerio de Salud de Rusia peritará su calidad, seguridad y efectividad, después de lo cual se tomará la resolución correspondiente, dijo entonces el jefe adjunto del departamento, Alexei Kuznetsov.
Sputnik Light fue elaborada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nicolai Gamaleya y representa una versión monodosis de la vacuna basada en el adenovirus humano Sputnik B, que requiere la administración de dos dosis con un intervalo de 21 días para la inmunización completa. Según el director del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, Sputnik Light puede ser una solución temporal efectiva para muchos países que se encuentran en el pico de morbilidad por COVID y que tratan de salvar la mayor cantidad de vidas de sus ciudadanos. El ministro de Salud, Mikhail Murashko, dijo que la vacuna también puede ser usada para revacunación. El ministro también hizo otra importante declaración.
Y quiero сразу же сказать, что сегодня 5.
Actualmente, 5 sujetos de la Federación Rusa están próximos a acabar con el agente patógeno en toda su región. Y en otras regiones se está luchando exitosamente contra el coronavirus.
En lo que se refiere a la situación epidemiológica en general, Rusia registró 8.803 nuevos positivos de COVID-19 y 356 decesos por esta enfermedad en la última jornada, informó este lunes el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra la Pandemia. El número acumulado, 4.771.372 infectados, supone un incremento del 0,18% con respecto al día anterior. La mayoría de los nuevos casos fueron detectados en la capital, 2.687, en San Petersburgo, 706, y en la provincia de Moscú, 609. Un día antes fueron notificados 8.780 contagios adicionales y 332 fallecimientos. Estar en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Los cancilleres de Rusia y Honduras, Sergei Lavrov y Lisandro Rosales, celebraron este lunes negociaciones en Moscú en las que examinaron cómo impulsar las relaciones bilaterales. El canciller anfitrión, al dar la bienvenida a su colega hondureño, resaltó que Moscú considera a la nación centroamericana como un socio prometedor en América Latina y que presta gran atención al desarrollo de las relaciones bilaterales. Lavrov recordó que el año pasado Rusia y Honduras celebraron el 30 aniversario de relaciones diplomáticas y que en octubre de 2013 en Moscú fue inaugurada la Embajada Hondureña, una ceremonia marcada por la primera visita a Rusia de un canciller de Honduras.
Hoy se produce la segunda visita a la capital rusa de un dirigente de la cartera de exteriores de Honduras. Nos alegra mucho ver a usted y a su delegación, dijo el jefe de la diplomacia rusa a Lisandro Rosales, al agregar que le complace conocerlo en persona.
El canciller de Honduras así respondió a la palabra de bienvenida de Lavrov.
Es un gusto para mí poder ser el segundo canciller en estar en Moscú, pero esperemos que no sea muy lejano la próxima vez que tengamos una representación hondureña. Muy agradecido por esos 30 años de estrecha relación y que queremos nosotros continuar estrechando, sobre todo para fortalecer la amistad, la cooperación y el intercambio cultural que podemos tener como países. Sabemos que las relaciones bilaterales entre nuestros países han sido cordiales y esperamos mantenerlas siempre en ese sentido. La presencia de su embajador en Managua nos ha mantenido muy estrechos y esperamos que, a opinión nuestra, podamos siempre mantener un vínculo de amistad sincera entre nuestros países en oportunidades para ambos y en donde nos sintamos todos muy agradecidos de poder mantener una relación que ya data 30 años, pero que sabemos que podemos fortalecer. Para nosotros la importancia de esta relación es vital y esperamos pues servir de espacio de contacto y comunicación con el resto de Centroamérica.
El gobierno hondureño espera poder concretar este 2021 las entregas de todas las 4,2 millones de dosis de la vacuna anticovid rusa Sputnik V adquiridas a Rusia, comunicó el canciller hondureño Lisandro Rosales Vanegas al término de la reunión con Lavrov.
Rosales le subrayó a Lavrov la necesidad urgente que tiene Honduras de recibir el inmunizante ruso. El canciller hondureño indicó que espera examinar más a fondo esta cuestión con los representantes del Fondo Ruso de Inversión Directa, con los que tenía programadas consultas para este mismo lunes. El sábado, el canciller anunció que acordó un suministro de 40.000 dosis de Sputnik V para el próximo viernes y una entrega de otras 40.000 dosis que se producirá dos semanas después. Hasta la fecha, Honduras recibió un lote de 6.000 dosis de la vacuna rusa.
Rusia y Honduras estudiarán la posibilidad de crear una Cámara de Comercio Conjunta o un Consejo Empresarial, informó el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, sobre uno de los resultados de sus negociaciones con el homólogo hondureño y amplió.
Acordamos ampliar los lazos comerciales y económicos. El año pasado, pese a la pandemia, tuvimos un incremento sólido del intercambio comercial, pues superó los 70 millones de dólares. Por supuesto, no es el límite. Para encontrar nuevas oportunidades de comercio e inversiones mutuas, acordamos pensar sobre el establecimiento de una Cámara de Comercio Conjunta o un Consejo Empresarial.
Rosales, por su parte, destacó como muy productivo el encuentro con su homólogo ruso. Están escuchando el espacio informativo analítico El Punto. Diplomáticos de Rusia y de países de la Comunidad de Estados Independientes, veteranos de la Segunda Guerra Mundial y personeros norteamericanos depositaron una ofrenda floral ante la placa del Espíritu del Elba en el Cementerio Nacional de Arlington, no lejos de Washington. Por Rusia participó en la actividad el encargado de negocios interino por nuestro país en Washington, Sergei Koshilev. Estados Unidos estuvo representado por Christopher Robinson, asesor adjunto del secretario de Estado norteamericano. La ceremonia coincidió con el 76º aniversario del legendario encuentro en el Elba de tropas soviéticas y norteamericanas. En la ceremonia estuvo presente además un protagonista de aquel acontecimiento histórico, el coronel en retiro del ejército de Estados Unidos, Frank Kohn. A su juicio, la ceremonia debe recordar que Rusia y Estados Unidos fueron aliados y la historia de la Segunda Conflagración Mundial no debe ser reescrita.
Nos encontramos en el Elba y nos estrechamos la mano. Es más, nos abrazamos. Nosotros decíamos, soy de Nueva York, y en respuesta escuché, yo soy de Moscú. Tú ven a visitarme. Así fue como nos relacionábamos. Las relaciones entre los países se tornaron ya sea fría, luego más cálida y de nuevo frías. Pero esta ceremonia es permanente. Es la señal de que rusos y norteamericanos, la gente misma, se lleva bien, a pesar de la política. Es de suma importancia de que nosotros continuemos manteniendo esto, porque queremos seguir siendo amigos, señaló el veterano de la Segunda Guerra Mundial, Frank Kohn, participante hace 76 años en el encuentro del Elba. El veterano subrayó que era importante recordar que Rusia y Estados Unidos fueron aliados, y que la historia de la Segunda Guerra Mundial no es objeto de reescritura.
Recordemos que las tropas norteamericanas y soviéticas se encontraron en las riberas del Elba un 25 de abril de 1945 junto a la ciudad de Targau, y en una operación dividieron en dos partes los restos de las tropas de la Wehrmacht. Aquello debilitó la resistencia de los hitlerianos y aceleró la derrota y la capitulación definitiva de Alemania. Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La ASEAN, Asociación de Naciones del Sureste de Asia, tuvo que empeñar ingentes esfuerzos mediadores para que pudiera viajar el 24 de abril a la capital de Indonesia, Yakarta. El titular de las autoridades de Birmania, el general Min Aung Hlaing, presidente del recién formado Consejo de Administración Estatal del país. Este fue su primer viaje al exterior tras su llegada al poder el 1 de febrero, así como la primera en la historia cumbre de la ASEAN sobre la situación en un país determinado. Los líderes de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, alcanzaron el sábado un consenso de 5 puntos sobre la situación en Myanmar y pidieron diálogo constructivo entre todas las partes concernientes, informó la agencia china Xinhua desde la capital, Indonesia. De acuerdo con el comunicado del presidente emitido después de la reunión presencial que tuvo lugar en Yakarta, los líderes de la ASEAN tuvieron una estrecha deliberación sobre los recientes acontecimientos en Myanmar y expresaron profunda preocupación sobre la situación en el país. Un consenso de 5 puntos adjunto al comunicado señaló que deberá haber un inmediato cese de violencia en Myanmar y que todas las partes ejercerán la máxima moderación. La cumbre alcanzó su objetivo, destacó en conversación con Sputnik el especialista senior del centro de la ASEAN, Víctor Sumsky, del Instituto Moscú de Relaciones Internacionales.
El consenso no fue un plan pormenorizadamente trazado de solución en Myanmar, sino que es más bien un acuerdo sobre aquellos criterios que es necesario aplicar ahora, con el fin de comenzar la búsqueda más o menos seria de tal solución. Ello comprende el cese inmediato de la violencia, con la manifestación del refrenamiento máximo de todas las partes e inicio de un diálogo constructivo con la mediación del enviado especial de la ASEAN. Fue convenida también la visita del emisario especial de la ASEAN a Myanmar para dar inicio al diálogo intrabirmaniano. Desde este punto de vista, puede ser considerada fructífera la cumbre, ya que, además, fue alcanzado el consenso sin objeciones por parte del general Min Aung Hlaing.
En la declaración final del presidente de la ASEAN se hace referencia a que la asociación se consultará con los socios del diálogo. Socios del diálogo son tanto Rusia como China. El experto Víctor Sumsky destacaba en relación con esto que los enfoques de Rusia y la ASEAN con respecto a la solución en Myanmar son en muchas posiciones parecidos, lo que crea posibilidades para su interacción constructiva.
El conflicto en Myanmar tiene enorme resonancia internacional. Distintos actores se han incorporado para evaluar la situación en Myanmar y para ofrecer recetas de todo tipo para su solución. La ASEAN, asumiendo el papel de moderador en la solución del conflicto, salvaguarda en un cierto grado al país de la intromisión en sus asuntos de los socios más tenaces del exterior. En ello son coincidentes los enfoques de la ASEAN y de Rusia. La inestabilidad en Myanmar es de igual manera peligrosa para Asia como la inestabilidad en Afganistán. Se han conocido también evaluaciones de que Myanmar sería poco menos que la Siria asiática. Así las cosas, solo es necesario y posible saludar el hecho que la ASEAN asumiese la compleja misión mediadora en el diálogo con los socios internacionales. Todo parece indicar que tal postura de la ASEAN encontró la comprensión del gobierno de unidad nacional. Este llamó a las autoridades militares a cumplir sus promesas y a la ASEAN a emprender acciones resueltas en el cumplimiento de sus decisiones y la restauración de la democracia en Myanmar.
Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Un suceso histórico será la aprobación de las medidas de control del régimen de alto el fuego propuestas por la delegación ucraniana en el grupo de contacto tripartita para la solución del conflicto en Donbass, así lo declaró el titular de la delegación de Kiev, expresidente del país, Leonid Kravchuk.
Departiendo su versión de los resultados de la reunión, Kravchuk señaló que en la última reunión del 20 de abril del grupo de contacto tripartita, nuestro documento, las propuestas de las provincias de Donetsk y de Lugansk y las de Rusia fueron acogidas a debate. Y, según estoy enterado, el documento ucraniano fue adoptado de raíz. Esto ocurre por primera vez. Incluso el dirigente del grupo de contacto tripartita, el embajador de la OSCE, manifestó que este era un hecho histórico. Kravchuk añadió que el 27 de abril el documento debe ser debatido por los miembros del subgrupo de trabajo en la mesa de conversaciones en Minsk, y en caso de una conclusión positiva, la propuesta será aprobada al día siguiente. Esto será, indicaba Leonid Kravchuk, un paso importante para la instauración de la paz en Donbass.
El vicepresidente del Consejo Internacional de Compatriotas Rusos, Vadim Kolesnichenko, definió de populista la declaración de Kravchuk y explicó:
lamentablemente, el problema de la solución del conflicto en Donbass se encuentra en un punto muerto. Y en los últimos tiempos, Kravchuk suele vanagloriarse regularmente con toda una suerte de declaraciones mutuamente excluyentes, desde las intenciones de balear a los paracaidistas rusos que ocuparán Kiev hasta declaraciones de todo pacifistas. Sin embargo, sabido es que el problema de la solución en Donbass puede ser resuelto exclusivamente en el marco de los acuerdos de Minsk. Este documento fue aprobado por la comunidad mundial y las otras variantes que sean no dan chances para la solución. Y esa declaración de que habrían sido consideradas ciertas propuestas ucranianas está dirigida al electorado interno, más aún que la propuesta del presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, de la disposición a reunirse con Vladimir Putin en cualquier lugar de Donbass no ha tenido apoyo ni en Ucrania ni en el mundo. Ella fue valorada más bien como el fallido truco de un artista, concluyó Vadim Kolesnichenko.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.